Bien, bueno, a Brasil fui a una serie de reuniones en torno al sexto coloquio de hombres y masculinidades, y en donde nos reunimos hombres y mujeres que nos interesa el campo de las masculinidades, que lo miramos desde la perspectiva de género, y en donde hay gente que ha profundizado temáticas como la violencia, la sexualidad, la salud reproductiva, la salud en general, las políticas públicas, la educación, las fuerzas armadas. Hay una cantidad de temas impresionantes que se van desarrollando ahí. La paternidad, por supuesto, la corresponsabilidad. Entonces, bueno, ese sexto coloquio nos convocó en Recife. Hubo más de 300 personas que participaron, cerca de 400 personas. Que participaron de todo el continente, alguna gente de España y también de Quebec. Y bueno, fue precedida por una reunión de un día de la Red Latinoamericana de Men Engage y se intercaló con otras reuniones como la formación de la Red Iberoamericana de Investigadores en Masculinidades. Entonces, eso fue el objetivo de ese evento. Bueno, quizá el que más me impactó, uno de los que más me impactó, es uno de los oradores en la mesa inaugural. Estuvo Gloria Careaga, como representante del feminismo. Hay un buen diálogo con el feminismo ahí. Y João Melo, Juan Melo, que es un activista. Y es un hombre trans, o como le dicen allá en Brasil, un trans hombre, casi de mi edad, como 62 años, y que hasta los 17 años fue Juana. Entonces habló en primera persona, acababa de publicar un libro que se llama Un viaje solitario, sobre todo su proceso de transformación, iniciándose en plena dictadura, ¿sí? Convencido él desde la infancia, entrando a la adolescencia, de que estaba en un cuerpo equivocado, que estaba en un cuerpo femenino con una identidad masculina. Logró, ya siendo mayor de apenas a los 19, 20 años, la cirugía, que era ilegal en esa época, con su pena de cárcel, porque se consideraba mutilación, la cirugía sexual. Y es hasta los 27 años que también ilegalmente consigue una nueva cartilla de identidad. Y en ese momento, dice, en el momento que consigo la cartilla, perdí toda mi historia académica. Porque todos sus papeles de primaria, secundaria, preparatoria, sus estudios como psicólogo, psicóloga, ¿no? Y ya una maestría que había iniciado, todo eso se perdió. Entonces, tremendo, o sea, el costo por una decisión que tiene que ver centralmente con la identidad. Entonces, dice que a partir de ahí, pues ya no pudo hacer trabajo clínico. Creo que hizo trabajo sexual, trabajo de mesero, de bailarín, de taxista. Y bueno, y actualmente ya se ha ido posicionando como parte del movimiento de la diversidad sexual. En un auditorio de 300 personas pidió que levantaran la mano los transhombres y como 6 o 7 levantaron la mano, ¿no? Incluso no reconocibles, pues, o sea, muy interesante. Y él dice que, bueno, finalmente no logró la operación total, o sea, es un hombre en toda la medida, pero sin pene. Entonces, muy interesante. Tiene un hijo adoptado, se casó con una mujer, lidiando con la familia. Su mamá, hasta casi su muerte, le decía Juana, nunca yo aceptar. El papá, a regañadientes, logró aceptarlo. Entonces, nos impactó mucho a todo el público, ¿no? Y es uno de los grandes temas, el tema de la masculinidad en relación con la diversidad sexual. Fuera de eso, bueno, estuve también participando en las mesas de salud y pude escuchar cosas interesantes. Ya el análisis de salud como ya más desgranado a ciertas poblaciones específicas, como por ejemplo la gente trans, hombres que viven en la calle, entonces ya como análisis más, más específicos. Hubo carteles muy interesantes. Uno de ellos cuestionando si se puede considerar lo que se grita en los estadios como violencia verbal, y planteaba lo que sucede en los estadios en el sur de Brasil. Y claro, eso me resonó mucho con lo que pasa aquí en los estadios en México, que sí lo considero violencia homofóbica, por más que la gente diga que es sana tradición mexicana. Una actividad extra evento fue interesante porque junto con Alexis Valenzuela, colega chileno, salubrista, fuimos a hacer una visita al programa de salud integral del hombre. Entonces, como estaba en el evento, el coordinador nacional estuvo presente, los coordinadores del estado de Pernambuco, donde queda Recife, y la gente a nivel municipal. Y nos hicieron una presentación muy detallada sobre lo que es el programa de salud integral del hombre, como un programa transversal que trata de articular y entender desde la construcción de la masculinidad problemas que los ministerios de salud en general ven por aparte. Está el área de accidentes, está salud reproductiva, está el área de violencia, está adicciones, está salud mental. Entonces todos están viendo como sintomatologías distintas, pero de repente nadie articula todo, ¿no? Sin hablar de diabetes y otras temáticas. Entonces fue muy interesante el escucharles. Brasil sigue siendo uno de los únicos tres países en el mundo que tiene un programa que transversalmente atiende la parte de salud de los hombres. Tú planteabas el caso de las clínicas de infertilidad que no trabajan con perspectiva de género y en donde pues la persona que tiene una visión más técnica o médica pues lo ve como un problema biológico, un problema de cantidad de espermatozoides y su movilidad, y no entiende toda la repercusión psicológica y cultural y en las relaciones de género, que hay toda la tensión que hay cuando la pareja va a hacerse los exámenes de quién es culpable. Luego se maneja así en las familias de la pareja, quién es la persona que no está pudiendo, ¿no? Entonces no es de gratis que hablan de atención de salud, atención integral a la salud del hombre. Esa integralidad que se usa mucho hoy en día, ¿sí?, hasta para el pan, pues deja mucho que desear en la práctica concreta ante los problemas tanto de hombres como de mujeres. Bueno, en el caso de México hay que reconocer todo el esfuerzo que ya desde hace un par de sexenios, más de un par de sexenios, viene haciendo el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en donde sin pasar por un programa de salud de la mujer, un programa de salud del hombre, están tratando de mirar relacionalmente ciertas problemáticas y de avanzar transversalmente hacia otras áreas dentro del sector salud, desde la propia Secretaría de Salud, con muchísimos problemas, de ir sensibilizando y de ir informando, ¿no? Entonces, sí hace falta un trabajo muy, muy grande para poder articular los problemas que están de repente en dependencias distintas. Lo mismo pasa en el IMSS. Mencionaba yo en otra entrevista cómo el ISSSTE de pronto ya para el día un día específico llaman a los superhéroes, le hace los hombres a cuidar su salud. Es un avance en una buena dirección, aunque apelando a cierta supercualidad de los hombres cuando somos hombres comunes y corrientes, y no por ser superhéroes que también nos enfermamos, sino llamarnos como tales. El programa de salud Brasil, hay un cartel muy bonito que dice: no importa si eres negro, blanco, prieto, chaparro, alto, gay, heterosexual, viejo, joven, cuida tu salud. Entonces, más bien, hablando de la diversidad que hay y, bueno, la necesidad de cuidar la salud. Entonces, creo que sí hace falta mucho trabajo en las políticas. Hace mucha falta el trabajo en la formación de recursos humanos para la salud, que eso implica el trabajo con las universidades. El género todavía no es ni siquiera una materia, porque puede ser una materia optativa, pero lo ideal es que fuera como una perspectiva transversal, igual que la interculturalidad, que formara a todo el personal de salud. Y del lado de la población, pues muchos hombres todavía estamos instalados en el mandato de ser proveedor, de ser fuerte, de no doblegarse, de aguantarse hasta donde el cuerpo aguante, y cuando el cuerpo dice que no, pues de pronto ya llegar tardíamente a los servicios y a veces con problemáticas que requieren pues intervenciones más drásticas. Bueno, históricamente México es el país que internacionalmente se considera que acuñó la palabra machismo. E incluso te vas a Finlandia y tú dices la palabra macho, te la entienden y casi siempre piensan en el bigotudo, sombrerudo mexicano con pistolas. Es impresionante. Se utiliza la palabra, ¿no? Entonces, histórica, venimos de una tradición muy, muy patriarcal, muy, muy machista. Creo que lentamente fuimos avanzando en algunas décadas, no solo hacia la igualdad de género, empujado no tanto por los hombres, sino por las feministas, después por ciertas políticas públicas, a la par de una mayor democratización y un mayor respeto a derechos humanos. Hasta hace pues 10 o 15 años parecía que íbamos avanzando. Y esta pregunta me la haces después de que tuve crisis en los últimos 2 o 3 días. Cuando me viene esta visión de que estamos yendo más bien para atrás. O sea, esta apuesta que yo y mucha gente de mi generación tenía de ir avanzando, aunque fuera lentamente, pues de pronto vemos que esta emergencia de diferentes formas de violencia ligadas al narco, pero también ligadas a la lucha contra el narco, a la corrupción que genera el narco, pues tiene una cara eminentemente masculina. Donde, bueno, una figura como la Reina del Sur, pues es una anécdota colateral, o las mujeres que están en prisión casi siempre son familiares o son novias las que funcionan como transportadoras de droga. En España hay muchas mexicanas que están presas, pero realmente es algo muy comandado por hombres y en una forma muy masculina. Entonces, bueno, yo viviendo en Veracruz, en donde aparecen fosas cada rato, donde tuvimos uno de los gobiernos más corruptos de la historia y nadie decía nada. El tema de la corrupción también es muy masculino. Realmente, si bien vamos avanzando en México en los estudios, en materiales, en la conciencia en ciertos grupos sociales, las clases medias, creo que ya tanto hombres como mujeres ya tienen mejores relaciones y de más equidad, pero el contexto general sí es un contexto muy, muy preocupante y en donde finalmente todavía no sabemos si ya tocamos fondo. Pareciera que hace 2 años ya íbamos tocando fondo y las estadísticas actuales muestran que puede ser uno de los peores años en cuanto a muertes violentas junto con los secuestros y toda una serie de otras situaciones, ¿no? Entonces, no estoy muy optimista y espero que en la alternancia del 2018 pues sí llegue un equipo de gobierno, pero que también tengo mis dudas. Yo sé que hay candidatos progresistas en Veracruz que una vez que los nominan ya son visitados por el narco, ¿no? Entonces de repente un presidente municipal que termina vivo no sabe si es porque logró sobrevivir o porque finalmente tuvo que ceder ante ciertas situaciones, ¿no? Los que mueren generalmente es porque no cedieron o porque estaban comprometidos con algún otro partido. Entonces, algún otro cártel. Entonces realmente sí es preocupante. No estoy optimista. Este tema casi no lo trabajamos. La corrupción y la impunidad dicen que son los dos elementos que están sosteniendo todo lo que está pasando. Casi la única vez que hemos hablado sobre esto, una conferencia a distancia, en un evento del Banco Mundial, y había teletransmisión, y solo llegó una persona del Banco Mundial, aquí de la oficina del Banco Mundial, a la teleconferencia, y él me hizo esa pregunta: oiga, ¿y la corrupción tiene que ver con el género masculino? Y es algo que yo no había reflexionado, pero inmediatamente dije que sí. El que tranza no avanza. No quiere decir que las mujeres sean exentas a la corrupción, no es una cuestión esencial, pero sí es una trayectoria que muchos hombres siguen o se ven obligados a seguir. Entonces sí tiene un elemento muy, muy masculino, y finalmente la impunidad termina siendo también muchas veces un pacto de caballeros, ¿no? Lo vemos con altos políticos, en donde es discrecional si los capturan o hay una demanda o no, dependiendo de sus fidelidades. Tuvimos un gobernador que estuvo en la cárcel, que en el momento que salió del partido gobernante, Dante Delgado, o sea, en el momento en que se cambió de partido, ahí sí ya salieron todas las pruebas y estuvo como un año y medio preso. ¿Sí? Entonces, también el uso discrecional, que eso es corrupción también de la justicia. Entonces, sí, es muy consustancial al patriarcado. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la ambición, tiene que ver, finalmente, como seres humanos, tenemos una serie de capacidades, un espectro, digamos, de capacidades que nos pueden llevar a lo más bajo y a lo más alto, ¿no? Hannah Arendt ahí habla del nazismo, de la banalización del mal, pues muy interesante, cuando empieza a analizar el fascismo, y ella acude personalmente al juicio que le aplican a Eichmann en Israel, que él fue uno de los responsables de una gran cantidad de muertes de judíos, y ella le llama la atención que el tipo es un no es un cuate así con cuernos, ni feo, ni peligroso, sino es un funcionario delgado, pálido, que seguía órdenes. Esa era su respuesta, él seguía órdenes. Entonces, ¿cómo esa parte, el mal se va banalizando? ¿Cómo mi ética personal de repente queda a un lado y termino en una maquinaria, que si además la maquinaria me beneficia económicamente, me beneficia con privilegios, bueno, pues ahí ya tienes el elemento de la corrupción, ¿no? La contraparte, bueno, pues es la capacidad de decir que no, la capacidad de lucha, la capacidad de altruismo, de trabajar por las otras personas en una forma gratuita o por lo menos honesta, ¿no? Ganando mi salario y realmente ejerciendo mi trabajo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con lo masculino, por lo menos en nuestra sociedad, porque finalmente la organización social que heredamos, pues es patriarcal, y muchos de estos son acuerdos del patriarcado. Los millones de pesos o de dólares que empresas extranjeras dan para construir ya sea carreteras, las españolas o la brasileña, que está siendo enjuiciada en un montón de países del mundo, pero que en México no está siendo enjuiciada. Están a los que se opusieron a las presas de Odebrecht en Veracruz, por donde vivo yo, están citando a los comuneros que defienden el agua, ya los citó la PGR, pero no he visto una citación a la empresa que le dio dinero al gobierno de Veracruz para hacer esas presas. Entonces, tiene que ver no solo con masculinidad, tiene que ver con clase social también. Bien, planteas la familia, ¿no? La familia, pues como un núcleo socializador básico, pues puede servir para socializarme en la corrupción, en el oportunismo, o para socializarme en valores distintos, ¿no? Independientemente de la religión, porque la religión no necesariamente asegura que uno sea corrupto o no. La doble moral permite persignarse e ir a misa, incluso confesar ciertos pecados, pero no necesariamente cambiar las prácticas. Pero sí, la familia es un agente socializador muy importante en cuanto a los valores. Y como te decía yo, finalmente las mujeres también tienen la capacidad, pero en la práctica no han sido tan corruptas. Pero finalmente hay un privilegio asociado a la corrupción. Es un secreto a voces que un poquito esta captura del gobernador fue una captura negociada, de que, bueno, me capturan, pero ella sale libre y los hijos también, y bueno, ya estaban incluso los boletos para viajar a Europa. Entonces, bueno, funciona como chivo expiatorio en época preelectoral. Es como muy 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 característico, porque esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Igual que los grandes corruptos capturados el primer año de gobierno, la maestra, el líder de Pemex, o sea, siempre alguien tiene que pagar el pato para mostrar que estamos gobernando bien, pero no una cuestión en donde se trabaja a profundidad y se arrasa de raíz con toda la corrupción. Entonces, bueno, las mujeres finalmente sí saben. y si no suponen, también las mujeres son muy inteligentes, pero al ser beneficiarias y al ser finalmente señora de y en la educación, en sumisión que muchas veces reciben, pues mantienen silencio y se van finalmente corrompiendo, ¿no? Entonces sí, creo que es no quisiera ser como una caricatura que las mujeres no son corruptas y los hombres son corruptos. No todos los hombres son iguales ni las mujeres tampoco, pero sí tendencialmente en un sistema como el nuestro tiene mayoritariamente una cara masculina. Tenemos a la maestra también, muchas líderes, incluso a nivel pequeño, en colonias, por ejemplo, que consiguen liderazgo y de repente empiezan a ser como las que detentan cierto grado de poder y son las que son la puerta de entrada para recursos y lo que llaman la apropiación desigual de recursos, de que, bueno, pues reparto, pero yo me voy quedando con partes. Es parte sustancial del sistema. Y luego nos avientan a la cara la forma en que nosotros también, como ciudadanos y ciudadanas, corrompemos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mordidas no pago. Además, si ya me dan la ventaja de que puedo pagar 50% de la multa, pues voy y me fleto y pago mi 50% de la multa. Ahí sí es importante también mantenerse, a menos de que realmente uno esté ya en una situación ya de vida o muerte, ¿no? Ayer estuve en un evento bastante masivo que organizó el sector salud junto con la universidad para estudiantes de carreras de salud, enfermería, nutrición y medicina. Y el título del evento era Agentes de Cambio. Entonces yo provocadoramente dije, bueno, ¿quiénes aquí se consideran agentes de cambio? Y no muchas manos se levantaron. Y después dije, bueno, ¿y quiénes no se consideran agentes de cambio? Y tampoco levantaron manos. Entonces la mitad quedó como ahí en medio, ¿no? Y yo me definí como alguien que pretende ser agente de cambio y cuando no logra, por lo menos es un agente de resistencia. Y creo que estamos en un proceso de resistencia de la cual van a nacer cosas. Yo estuve en Colombia hace poco, hace unos 2 años, y me llamó mucho la atención las cosas que están sucediendo ahí después de una larga noche de narcotráfico, de guerrilla y todo. Y me dio esperanza, ¿sí? Todavía hay gente que dice que México se está colombianizando. Pues ojalá, porque ellos ya están saliendo de la noche, ¿no? Y en Colombia dicen, oye, que en México está bien peligrosa. Los colombianos impresionados con México, como nosotros hace 15 años hablábamos de Colombia. No vayas a Bogotá porque es muy peligroso. No quise que hayan resuelto ellos todos los problemas, porque todavía hay un sistema de clases y hay intereses muy fuertes. Pero, digamos, de la negra noche ya van saliendo y con mucha creatividad. Entonces creo que la esperanza está pues en los colectivos de gente que está luchando por la justicia, por la verdad, por el medio ambiente. Hay un movimiento muy fuerte por el medio ambiente, contra las mineras, contra la contaminación. Y en la parte del género, bueno, pues el movimiento feminista ahí está presente. Marta Lamas estuvo en la Feria del Libro la vez pasada, hace 2 semanas, y habló muy bien, creo que me gustó mucho. Y había mucha gente joven, entonces hay una generación también de mujeres jóvenes y hombres jóvenes que están con ellas, pues planteándose otras formas de vivir. Ahorita con la precarización del trabajo, también jóvenes que están apostando por vivir en el campo, por dedicarse a la artesanía, a tocar la jarana, por construir otro tipo de relaciones. O sea, creo que ahí están las semillas. Si bien hay un deterioro general, no generalizado, pero sí más en la capa más amplia de la sociedad, creo que hay muchas iniciativas desde la música, desde el arte y desde la lucha por la igualdad de género que permiten abrigar esperanzas.